Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro. Estoy sufriendo en la Riviera Maya, aunque por favor, Ángel, mándame un saludito, anda, que cada día te escucho desde aquí con mis amigos mexicanos. Porque, cómo no, esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este hombre, lo de nuestro compañero Álvaro García, es como un dolor de cabeza. No se va nunca. Este fin de semana se acaba la fiesta. Aunque oficialmente el curso arranca el 1 de septiembre, este fin de es el último del verano. Termina la juerga y arranca un curso político muy complicado. Nos vamos a divertir. ¿O no? Muchos frentes abiertos, algunos de los cuales nos ha estallado en todo el careto este mes de agosto. Afganistán, un desastre geopolítico y geoestratégico que no ha hecho más que empezar. Algunos intentaremos, aunque sea con un nudo en la garganta, que no se nos olvide lo vivido en aquel país del centro de Asia, entre Oriente Medio y China. Pero me temo que la retirada de los soldados occidentales puede que se nos olvide más pronto que tarde. Y a los afganos, y sobre todo a las afganas, entonces que les den. Me da a mí que nos vamos a olvidar de Afganistán hasta que vuelvan a atentar en nuestro mundo occidental. Y lo siento, pero creo que es solo cuestión de tiempo. En clave meramente doméstica, la recuperación económica, la economía estúpido es la economía, ¿te acuerdas? Quiero pensar que por puro ciclo de la economía esto se recuperará, a pesar de tener el gobierno que tenemos. Gracias a Europa, gracias al esfuerzo de tantos y tantos empresarios, autónomos, trabajadores y, como digo, a pesar de un gobierno gigante, roto y nada ejemplar. La prueba del 9, los precios de la energía. El recibo de la luz cuesta el doble, se dice pronto, el doble que hace un año. Los combustibles, gasolina, gas natural o gasoil, ¿qué te voy a contar? Y eso va a repercutirse directamente en los precios, en los salarios, en los costes y en la productividad. En suma, en el empleo. Recuerda, ya sé que es mala leche, pero no es así. Escucha este corte de Pedro Sánchez. Sí, sí, de su mismísima sanchidad, hace pocos años. Se dirigía a Rajoy cuando la luz costaba la mitad que hoy.
Usted, señor Rajoy, en su intervención inicial ha presumido sobre la evolución de los precios, pero no dice toda la verdad. Mire, los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. Y le voy a dar varios ejemplos. Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro, señor Rajoy.
No hay más preguntas, señoría. Digo yo que terminaremos o conviviremos con el COVID. Dejaremos de soportar las meteduras de pata de Fernando Simón. Nos libraremos de las chapas al respecto de su persona y nos acostumbraremos a las vacunas periódicamente. Pero oye, una cosa sobre esto del COVID. ¿No te resulta extraño que se hayan dejado de lado, como si no existieran, los trabajos sobre las tres vacunas contra la COVID que desarrolla el CSIC? Qué raro, ¿no? Bueno, luego está lo nuestro con Marruecos y el tema de la inmigración, que continuará. Eso sí, tenemos un nuevo ministro de Exteriores, el señor Álvarez, que sin duda alguna se está ganando el sueldo. Pero tenemos otro, Marlaska, que se mantiene en su puesto entre el desprestigio constante y los escándalos hasta judiciales. Y ahí sigue. Y claro, volvemos al cole, último fin del verano casi oficial, y nos queda el gobierno con su socio Podemos y sus apoyos Esquerra, Batasuna y el PNV. Dicho de otro modo, Podemos recuperará el pulso constante contra el presidente. Pedazo de vacaciones que se han chupado los de Podemos, por cierto. Y volverá con el salario mínimo, los alquileres, con Franco, con la matria, con sus cositas. ¿Y los socios? ¡Ay, los socios! Yo apuesto porque van a apretar lo justo. Todo para que Sánchez siga en el poder dentro de 2 años. Seguirán con la motraca del procés, seguro, avanzando a su trantrán pasito a pasito. Continuarán escupiendo sobre nuestra dignidad con los homenajes a los asesinos etarras. Y todo ello lo seguirán haciendo con tu dinero y el mío, pactando hasta la reforma laboral. Insisto, con un único fin, y es que Sánchez siga en la Moncloa a 2 años vista. Ah, mi postdata, sigo sobre su persona. Por mucho que se empeñen en sacarle de paseos controlados, para que se oigan los aplausos y teledirigidos. Por mucho que sonría creyéndose Gary Cooper, por mucho que los miles y miles de asesores, palmeros y pelotas le rían la soberbia, Pedro Sánchez va a tener muy difícil caer bien. Lo saben todos, pero nadie se atreve a decírselo. Cero empatía, cero sinceridad, aunque hoy ha reaparecido en Moncloa y esta tarde en la base de Torrejón. Reiniciamos curso a tope, con los aplausos organizados, con el autobombo y con la permanente e inmoral campaña de imagen para, por, sobre y tras su persona. Los boinas verdes, sacando gente de Kabul, los policías nacionales y los últimos diplomáticos abandonando Afganistán entre tiros, el ejército del aire despegando a pocos metros de las bombas y él, en Navalmoral de la Mata, soltándonos un mitin. Me da igual sobre qué.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este viernes 27 de agosto. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Acaba de aterrizar hace media hora escasa en Torrejón el último avión español con afganos evacuados de Kabul.
Junto a ellos ha llegado el personal de la embajada, los policías y el grueso de las Fuerzas Armadas que quedaban en el país. En total, 195 personas. El domingo llegarán a Zaragoza medio centenar de militares del aire con los A-400M que han participado en ese puente aéreo entre Kabul y Dubái.
El coronavirus nos deja hoy otros 139 muertos en España.
De esta manera, son dos semanas completas sin bajar de las 100 muertes diarias. En cambio, la tasa de incidencia cae 12 puntos y se sitúa ya en los 264 casos por 100.000 habitantes. Respecto a la vacunación, casi el 69% ha recibido la pauta completa.
Empiezan los ensayos en humanos de la vacuna española IPRA.
6 de los 30 voluntarios seleccionados para este ensayo han recibido hoy la primera dosis en hospitales de Barcelona y Gerona. Por su parte, Sanidad dice que los únicos lotes contaminados de Moderna se han distribuido en Japón. Ninguno se inoculó en España.
Alemania saca a toda España de la lista de países de alto riesgo por COVID.
Esto significa que los viajeros no vacunados que vuelvan al país desde España ya no tendrán que hacer cuarentena si presentan un PCR negativo. El sector turístico espera ahora poder alargar la temporada de verano.
11 detenidos y 8 policías heridos en los disturbios de esta pasada noche en Pamplona.
Los agentes han tenido que disolver botellones en el centro de la ciudad. Además, la Ertzaintza ha desalojado una fiesta con 500 personas en un caserío de Guipúzcoa. El responsable del evento alega que se trataba de una fiesta privada.
Llegan cerca de 150 inmigrantes más a las Islas Canarias en las últimas 24 horas.
4 pateras han arribado en las costas de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. En total han sido 141 personas. Mientras tanto, continúa la búsqueda de 8 migrantes que naufragaron en mar abierto cerca de Lanzarote.
Piden a Grande Marlaska que anule, que prohíba el Día del Odio a la Guardia Civil convocado para mañana en Alsasua, en Navarra.
La Fundación Villa Cisneros dice que es una obligación parar esta humillación. Recuerda que no solo se daña la dignidad del Instituto Armado, sino que también la memoria de los 210 guardias civiles asesinados por ETA.
Detienen a un hombre tras arrojar disolvente a la cara a su exmujer en Almería.
El agresor, que tiene una orden de alejamiento y antecedentes policiales, ha entrado en prisión provisional. La mujer ha sido trasladada con heridas graves a un hospital de Granada. Y nos queda algo de los deportes, Alberto.
Pues a la espera de novedades sobre la negociación entre el Real Madrid y el PSG sobre Mbappé, esta tarde se ha hecho oficial el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United. El portugués firma hasta 2023. Mientras tanto, está en marcha ya la tercera jornada de Liga. Desde las 8 en juego el Mallorca 0, Español 0, y a partir de las 10 y cuarto de la noche el Valencia a la vez. Y en los Juegos Paralímpicos hoy 3 medallas para España, 2 en natación, 1 en judo.
Y estamos muy pendientes de las carreteras que durante toda la tarde han presentado importantes retenciones. Este fin de semana se prevén 5 millones de desplazamientos. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Barcelona un accidente complica la AP7 en San Celoni sentido a la ciudad condal. Además, en Guipúzcoa dificultades en la AP8 en Irún hacia Francia. También en Cantabria en la A8 en Torrelavega en ambos sentidos. Ya en Valencia tráfico lento en la AP7 en Bétera dirección Alicante y dificultades en Murcia, la A30 en Molina de Segura, sentido Cartagena, y en Málaga, la A7 en Nueva Andalucía, hacia Cádiz y en Torremolinos, dirección a la capital malagueña.
Thank you. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Ekane Fernández.
Tenemos por delante un fin de semana de verano con cielos despejados y temperaturas agradables el sábado. Eso sí, los cielos se irán nublando por la tarde en Castilla y León y Pirineos y subirán los termómetros en Murcia y litoral de Málaga, donde van a superar esos 36 grados. El domingo, cuidado con los chubascos y tormentas fuertes en el litoral valenciano, especialmente en Castellón. Vientos de componente norte en el País Vasco y Alto Medio Ebro y fuertes en el Estrecho.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
El foco lo enciende Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana ponemos el foco en el 24 de febrero de 2015. Antonio, te has ido lejos, ¿eh?
La verdad es que sí.
Oye, ¿no tenías algo más reciente que contarnos?
Pues seguramente algo interesante habría, pero fíjate, ¿tú te acuerdas de la película Regreso al Futuro?
Sí,
y el famoso DeLorean. Bueno,
claro.
Igual te pillaba a ti ya un poco talludito, ¿no? Pero bueno,
sí, bueno, más o menos como a ti.
Vamos a dejarlo. Bueno, pues mira, te propongo que viajemos unos instantes a ese 24 de febrero de 2015 para valorar en su justa medida el asunto sobre el que quiero hoy poner el foco. Ese día se celebró el último debate sobre el Estado de la Nación. Mariano Rajoy era el presidente del gobierno y Pedro Sánchez el líder de la oposición.
Hace más de 6 años.
Vamos camino de 7. El tiempo que en nuestro país no se ha celebrado el debate más importante del curso parlamentario, junto al de la aprobación de los presupuestos que se celebra en diciembre, a finales de año. Es cierto que por medio se han sucedido 4 elecciones generales y una pandemia, pero también es cierto que cosas más complicadas se han hecho con mascarilla. Y yo creo que ya no hay excusas para no celebrar este debate.
Oye, fíjate, el problema está en que parece que nos da lo mismo, ¿no? Se acepta como normal lo que en teoría en una democracia de la nuestra sería un escándalo, ¿no?
Y así ha ocurrido en los últimos 30 años. Por eso me parecía interesante poner el foco en estos 7 años sin debate sobre el Estado de la Nación. Mira, Ángel, un dato bien curioso. Albert Rivera y Pablo Iglesias, ahí estaremos todos de acuerdo, han sido en los últimos años 2 actores importantes en la política española.
Claro.
Pues fíjate, ninguno de los dos ha participado nunca en su vida política en un debate sobre el Estado de la Nación.
Oye, ¿no hay ninguna ley o reglamento parlamentario que obligue a la celebración de un debate así?
No lo hay. Depende de la voluntad del gobierno. El primer debate sobre el Estado de la Nación se celebró en 1983 a propuesta del entonces presidente Felipe González. En tiempos de Suárez y Calvo Sotelo no hubo ninguno. Pero a partir del 83 ha sido una de las citas sagradas en el Congreso de los Diputados. Se han celebrado todos los años, salvo los que no tenían sentido porque había elecciones generales y el gobierno estaba empezando su gestión o a punto de terminarla. En total, desde ese año 1983 hasta ahora, se han celebrado 25 debates de este tipo, salvo en los últimos casi 7 años.
Volviendo al presente, su persona decidirá cuándo y cómo.
Así es, Pedro Sánchez. Él decidirá cuándo la situación política, económica y social le sea favorable.
Oye, ¿y eso no significa que un debate del Estado de la Nación es una especie de mitin o de instrumento para vender al gobierno?
Bueno, vamos a ver. En realidad, la esencia del debate es que el gobierno venda su gestión y la oposición la fiscalice. Claro, en este caso, la ventaja de la que se aprovecha el gobierno, con descaro en mi opinión, es que lo va a hacer cuando más le favorezca, por mucho que eso signifique que se retrasa el debate sobre el retraso que viene acumulado.
La oposición, y terminamos ya, Antonio, lleva meses pidiendo ese debate.
Eso es, y lo va a seguir haciendo. Va a ser uno de los mensajes del PP en el nuevo curso, pero le va a servir de poco. Habrá debate sobre el Estado de la Nación, pero como decimos cuando lo diga Sánchez, la obsesión de la nueva Moncloa es marcar la agenda, que no se la marquen, que se hable de los temas que ellos quieran. Ya te avanzo que la nueva temporada, la frase que más vamos a escuchar en otoño será: la recuperación económica debe llegar a todos los ciudadanos. Y si yo no estoy mal informado, el debate sobre el Estado de la Nación no tocará hasta la próxima primavera. Ese es el calendario que maneja el gobierno.
Gracias, Antoine. Cuídate.
Un placer, un abrazo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, rueda de prensa en Moncloa esta mañana, Nekane.
Asegura que siguen pendientes de los colaboradores afganos que no han podido salir del país y trabajarán para que puedan abandonar Afganistán.
Pero España no va a dejar solo al pueblo afgano. Hemos permanecido en Kabul hasta el último segundo, como saben ustedes, mientras se ha garantizado la seguridad de la operación. Pero seguimos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la libertad en dicho país.
El doctor Alex Soriano trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona.
Es uno de los profesionales que está al frente de los ensayos clínicos de la primera vacuna española, la del laboratorio IPRA.
Las cosas pueden volverse a complicar porque con las nuevas variantes hemos entendido que la cobertura vacunal necesaria probablemente estaría por encima del 90% e idealmente cerca del 100%.
Mira, escucha, así han vuelto a sonar la pasada noche las calles de Pamplona cuando la policía ha intentado desalojar varios botellones.
La noche se ha saldado con 15 detenidos, 8 agentes heridos en Pamplona. Los jóvenes les han tirado piedras. También en Bilbao varios jóvenes han lanzado piedras a la policía.
Francisco Roca es profesor de Industria del Deporte.
Tras el fichaje de Cristiano por el United, pendientes de Mbappé y su posible llegada al Real Madrid, Roca ha explicado si está justificado pagar tantos millones por estos jugadores.
A corto plazo, con toda seguridad, el Real Madrid, que es un especialista en negociar contratos que beneficien a su marca, seguro que va a poder generar en el mercado global mayores ingresos comerciales y publicitarios. Y tendrán más patrocinios, venderán más licencias y sobre todo crecerán en negocio digital.
Y el sonido musical, los Rolling Stones.
Estoy
aguantando, pero
en alto, pero sí, tarareando sí. Todo.
Pero enterita. En apuras hasta deletreando.
Te cuento, vuelven a ser noticia porque a pesar del fallecimiento de su batería de Charlie Watts esta semana, el grupo ha confirmado que van a seguir con sus planes y van a actuar en la gira que tenían programada para finales de septiembre en Estados Unidos. A la batería está un gran amigo del grupo, Steve Jordan.
Gracias, Nick.
Hasta ahora.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo lo más probable es que si te gusta el fútbol, independientemente del equipo que seas, estés pendiente del fichaje de Mbappé por el Madrid. Es lo ultimísimo. En un rato los compañeros de deportes nos contarán qué se sabe hasta ahora. También, imagino, que lo de Cristiano al Manchester. Bueno, antes te quiero contar la historia del nuevo rival de Champions del Real Madrid. Es el Sheriff de Tiraspol. Sí, para empezar, Tiraspol es una ciudad cerca de la frontera entre Moldavia y Ucrania. Hasta aquí, bueno, es una ciudad más de Moldavia. Pero lo que no es tan normal es que esta ciudad es la capital de la autoproclamada República de Transnistria. Yo he tenido la suerte de estar allí en Tiraspol, en Moldavia, y cruzar el río Niester hasta la capital de Transnistria. Recuerdo cómo nada más pasar el río, te encuentras una especie de checkpoint que no te paran ni nada, te dicen que sigas, pero con blindados rusos. hay que contextualizar, ¿eh? Solo Rusia y otras tres repúblicas autoproclamadas la reconocen como Estado legítimo. Transnistria es lo más parecido a un cachito de la antigua Unión Soviética. La simbología está por todas partes en la zona. En la bandera de Tiraspol aparecen la hoz y el martillo, y la plaza principal se llama Plaza Lenin. Esta región se autoproclamó independiente en 1990, mientras los Balcanes se llevaban la atención de toda Europa y en concreto de la Europa del Este. Entraron en un limbo de la política internacional, se quedó en el olvido cuando desapareció la Unión Soviética y todavía hoy, en 2021, no tienen solución. Bueno, el Inter de Milán, el Shakhtar y el Madrid tendrán que jugar contra un equipo fundado por dos antiguos agentes de la KGB, Kaczmali y Gushan. Ellos empezaron una empresa de seguridad que se ha convertido en un gigante empresarial. Tiene supermercados, gasolineras y hasta un medio de comunicación. Para llegar hasta allí, hasta Tiraspol, en Transnistria, hay que viajar al aeropuerto de Chisinau, capital de Moldavia, que es el más cercano, y desde allí coger un autobús durante más de una hora para llegar hasta Tiraspol. Le recibirán las tropas rusas desplegadas en la región y va a ser como volver a aquella Unión Soviética, pero en pleno siglo XXI. Recuerdo que hace una hora ha aterrizado en la base de Torrejón de Ardoz el último avión grande, comercial, alquilado por el gobierno, que ha trasladado desde Dubái hasta Madrid a los últimos españoles de Afganistán. El embajador, los diplomáticos, los policías, geos y miembros de la UIP allí destinados estos meses atrás, los militares, boinas verdes cánida por ellos, algunos del aire. Y también, como no, personal afgano, los últimos colaboradores y sus familias a los que se ha podido meter en ese aeropuerto de Kabul antes del atentado brutal de ayer, que por cierto, según parece, ha supuesto más de 170 muertos. El próximo domingo, los aviones A-400M del Ejército del Aire llegarán desde Dubái a Madrid, desde Dubái a Zaragoza, esos aviones que han hecho el que han servido de puente aéreo entre Kabul y los Emiratos. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Seguís comentando cómo los talibanes ya están imponiendo sus propias leyes, quitando derechos a las mujeres, y me fijo, perdón por la autocita, en las redes sociales, Nekane.
Y muchos oyentes ya están comentando el videoblog de hoy. Precisamente hacer referencia a ellos se puede ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Nos dice Natalia: solo puedo dar las gracias por nacer en España, por poder tener la libertad de hacer lo que quiero, estudiar lo que quiero y trabajar en lo que me gusta. También nos dice Jorge: orgullo de ejército, de nuestros diplomáticos que han estado allí hasta el último momento, hasta que no han podido alargarlo más. Escribe Rosa, nos dice que no se cree la cifra de muertos tras el ataque en el aeropuerto, seguro que han sido muchos más, que es una barbaridad. Y también nos dice Carlos, le molesta que los políticos vayan a Torrejón a sacarse la foto, a hacer política. Me gustaría saber cuántos de ellos han trabajado de verdad para que esas evacuaciones hayan sido posibles.
Pues durante toda esta semana que yo recuerde, quien se ha chupado todos los días allí hasta las noches, la ministra de Defensa, el ministro de Migraciones, la ministra de Sanidad. La foto hoy sí ha ido Pedro Sánchez, que esta mañana ha comparecido en rueda de prensa con preguntas. Esa es seguramente la noticia del día.
Y hay más asuntos también de los que se habla en las redes sociales, porque hace un rato hablabas con Israel Remuñán de esos 1.575 millones de pesetas que no se habían devuelto, que no se habían cambiado a euros. Y hay algunos oyentes que guardan todavía algunos en casa. Notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Yo sí tengo alguna guardada, la verdad es que no he usado alguna de estas, pero otras ni me acuerdo de ellas. Eran de mi madre, que en paz descanse las tenía guardaditas.
Hablamos de las pesetas desaparecidas. Donde más pesetas desaparecieron es en los coches, en los desguaces.
quise 5 pesetas de aquí, que 10 pesetas de allí, que 20 pesetas de allí, 25 pesetas de aquí. Se han ido perras para los desguaces a punta pala. Venga, un saludo.
Esperamos mensajes, Nick.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y estamos también en Instagram en expósito-cope.
Nos vamos a los deportes. Charlie Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Nombres propios.
Cristiano Ronaldo, jugador del Manchester United. Mbappé, de momento jugador del Paris Saint-Germain. Veremos si en las próximas horas es jugador del Real Madrid. Por supuesto, todos los futbolistas de Primera División, porque Ángel, ya ha comenzado la tercera jornada de Liga. Tenemos 24 minutos de un Mallorca 0, Español 0. Mañana juega el Madrid, el domingo lo hace el Barça, el Atleti. En fin, un fin de semana súper, súper interesante al que hay que sumar qué va a pasar, evidentemente, con Kylian Mbappé.
Fin de semana que viviremos al minuto con los Deportes COPE. Te espero, Charlie, en cuatro.
Hasta
cuatro
ahora.
Minutos. Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Este fin de semana despedimos agosto en tiempo de juego por todo lo alto.
Y ahora viene lo bueno.
Este sábado, Betis Real Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Getafe, Atlético de Madrid Villarreal.
¡Qué sombrero precioso!
Y además, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, el Gran Premio de MotoGP de Gran Bretaña. La Vuelta Ciclista a España.
Quedan 72.800 para meta.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Vaya viernes 27 de agosto que estamos teniendo y lo que todavía nos falta antes de llegar al 31 de agosto, cuando por fin se cierre el mercado de fichajes. Hoy el protagonismo para dos nombres, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.
Di Maria qui s'ouvre le chemin du but. Petit ballon pour Mbappé. Mbappé pour le piqué. Extraordinaire. Extraordinaire ce que viennent de faire les Parisiens.
Cristiano Ronaldo. Un empador en Turín.
Dos de los mejores jugadores del mundo que son grandes protagonistas de este viernes, como digo, 27 de agosto de 2021. Comenzamos por el último, o lo último que tenemos en este caso, con Kylian Mbappé. Ayer contábamos la oferta 170 más 10, en total 180 millones de euros que le hacía el Real Madrid al conjunto francés. Pues bien, oficialmente no hay nada del PSG, pero sí que Andrea Peláez hemos vuelto a escuchar a uno de los que mandan hablando del interés del conjunto blanco.
Hasta esta misma tarde sobre las 4, Charlie, la postura del PSG era esa, mantenerse en el silencio más absoluto y no contestar a la última oferta recibida del Real Madrid de 170 más 10 millones de euros. Pero esto ha cambiado cuando esta tarde Leonardo, el director deportivo del PSG, ha salido de la ciudad deportiva del club y a su salida en el coche le ha dicho esto a los medios españoles que le esperaban. Parece que el PSG, al menos de puertas para afuera, se mantiene firme.
Mira, la única cosa que puedo decir es que nada cambió en relación a los últimos dos días. Nada cambió. Estamos en la misma situación. ¿Okay?
¿Pero vais a aceptar la oferta de 50 millones?
Solo eso. No me gusta hablar aquí. Chao, chao.
8:32, Arantxa Rodríguez. ¿Ha recibido el Real Madrid alguna comunicación oficial de si acepta o no acepta esa oferta de 180 millones?
El Real Madrid sigue esperando una comunicación por parte del Paris Saint-Germain en un sentido o en otro, es decir, positiva o negativamente, a la propuesta de 180 millones que ha realizado para intentar hacerse con los servicios de Kylian Mbappé. Existe la sensación en el Real Madrid de que el Paris Saint-Germain va a apurar hasta el último momento para responder al conjunto blanco. Aún así, desde el Real Madrid nos insisten que no levantarán el teléfono y esperarán la comunicación que llegue desde París.
Y hoy primera comparecencia, Miguel Ángel Díaz, de Carlo Ancelotti. Evidentemente el tema Mbappé estaba encima de la mesa. ¿Qué ha dicho el técnico italiano? ¿Se ve con él? ¿Lo ve como jugador blanco o prefiere esperar y de momento dar la callada por respuesta?
En un primer momento Ancelotti ha ironizado diciendo que no esperaba la pregunta para después intentar llevar el asunto principal al partido de mañana sin conseguirlo. Carleto ha dado más importancia al Real Madrid que a Mbappé y ha reiterado que acaba viniendo o no, cree que tiene una gran plantilla.
Parece raro que me hace esta pregunta, no me lo esperaba. Creo que lo entiendo, con mucho respeto tengo que decir que es un asunto en este momento que está manejando el club. Para mí, en mi cabeza, el partido de mañana y para los jugadores también. Este es un asunto del club. Lo entiendo que interesa a todo el mundo esto, pero en este momento no puedo decir nada más. Si digo que Mbappé es un gran jugador, digo la verdad. Por el resto, pienso que tenemos grandes jugadores aquí e intento de meterle todo en la mejor condición para mostrar toda la calidad que tengan.
Nos lo contaba antes Arantxa, hay quien dice que el Paris Saint-Germain está esperando a encontrar recambio para hacer oficial la operación o por lo menos para ver lo que ya esa oferta. Así que Andrea Peláez, a esta hora el conjunto francés está lanzado a la búsqueda de un recambio para Mbappé.
A pesar de quedar muy poco tiempo para el cierre del mercado y con ello escaso margen de movimientos para hacer una sustitución de este tipo, es cierto que el PSG ingresaría una alta cantidad de dinero por la salida de Kylian Mbappé y eso evidentemente facilitaría bastante las cosas. Coronarse sería conseguir a Erling Haaland, aunque sería evidentemente la operación más complicada. Más fácil sería fichar a Richarlison, con el que ya podría estar incluso negociando el club parisino. Otros nombres que suenan en Francia son, por ejemplo, Paul Pogba o Camavinga, y el que parece que se descartaría, aunque tratándose del PSG nunca se sabe, sería Robert Lewandowski.
Guilluzquiano, ¿tú ves fácil que el Paris Saint-Germain encuentre recambio a Mbappé para agilizar la operación con el Real Madrid?
Bueno, hay que decir que si no fichan nada, ya con el equipo que tiene me parece súper competitivos, con Icardi, con Di María y sobre todo con Messi y con Neymar. Pero conociendo a los jeques y a su orgullo, lo que les gustan las puestas en escena, no descartaría que hiciesen un último movimiento. Me cuadraba mucho lo de Cristiano, la foto de Cristiano con Messi, parece que al final va a Inglaterra, pero si no, intentarán Haaland, Lewandowski, queda muy poco tiempo y a lo mejor eso juega en su contra, pero estoy seguro de que no se van a quedar con los brazos cruzados y de que si no es este año será el que viene. Pero todas las grandes estrellas el PSG las va a intentar fichar.
Hemos dicho que los protagonistas del día son Mbappé y Cristiano Ronaldo. Pues bien, hay un futbolista que puede unir las dos operaciones, la de Mbappé al Real Madrid y la de Cristiano ya hecha al Manchester United. Juega en el Real Madrid Miguel Ángel Díaz, ¿y quién puede salir de la Casa Blanca si finalmente llega Kylian Mbappé?
Algunas informaciones procedentes de Italia apuntan a que Hazard podría marcharse rumbo a la Juventus. Incluso se habla de una posible cesión, algo a lo que no está dispuesto el futbolista. Recordemos que si acaba viniendo Mbappé, en la primera plantilla del Real Madrid habría hasta 10 futbolistas para ocupar las tres posiciones de ataque.
Ahora sí, 8:36, buscamos detalles de la operación del día, el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester United.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Día de locos en Italia y en Inglaterra. La jornada comenzaba bien prontito con Allegri, el técnico de la Juve, confirmando que Cristiano Ronaldo se marcha de la Vecchia Signora.
Ayer hablando con Cristiano me dijo que no tiene intención de quedarse en la Juventus y que por eso no será convocado mañana. No ha entrenado esta mañana, lo comunicó a sus compañeros hoy. ¿Cómo lo tomé? Bueno, no me sorprende nada. En el fútbol está el mercado y las necesidades.
Parecía que tenía su fichaje hecho con el Manchester City de Pep Guardiola, que también ha hablado hoy y al que por supuesto se le ha preguntado. Pep, ¿tienes previsto fichar a Cristiano Ronaldo?
En mi opinión, hay pocos jugadores. Cristiano Ronaldo está incluido y Messi, por supuesto, que deciden dónde van a jugar. Ellos son los protagonistas de las negociaciones y deciden dónde van a jugar. Ahora mismo estoy encantado con la plantilla que tenemos y seguiremos igual.
Pep Guardiola, que se cerraba en banda y no daba ninguna pista acerca del futuro de Cristiano Ronaldo. Por tanto, todo el mundo empezaba a pensar que quizá iba a Manchester, pero iba al equipo que viste de rojo, y es que finalmente Dani Gil, el conjunto de Old Trafford, ha fichado a CR7.
Cristiano Ronaldo vuelve a la que fue su casa. El futbolista deja la Juventus y se va al Manchester United a cambio de unos 25-30 millones de euros después de una jornada con varios giros de guión, porque esta mañana parecía que el portugués se iba a ir al City, pero la apuesta del equipo de Pep Guardiola no ha sido definitiva, no ha presentado finalmente ninguna oferta y ha habido una conversación clave que ha facilitado que Cristiano regrese al United. Le ha llamado personalmente Sir Alex Ferguson para convencerle de que no podía irse al vecino de la ciudad, que tenía que volver a Old Trafford, y así va a ser. Firma para las próximas dos temporadas a razón de unos 20 millones de euros netos por cada una de ellas.
Cristiano es el penúltimo movimiento de un mercado de verano, David Jiménez, que yo creo que va a pasar a la historia por el volumen, la cantidad y sobre todo la calidad de los futbolistas que se mueven de un equipo a otro.
Lo crees tú, Charlie, y lo cree todo el mundo. Messi, Ramos y Donnarumma al PSG. Cristiano vuelve a su casa, al United, junto a Sancho y Varane en una operación multimillonaria. Mbappé está muy, muy cerca ya del Real Madrid y rondaría los 180 millones. Y también mencionar Lukaku al Chelsea por 115 millones y Grealish al Manchester City por unos 120 millones de euros. Un mercado que se preveía aburrido y sin millones de por medio por la crisis de la pandemia y ha resultado ser todo lo contrario.
Marcos López, ¿tú crees que estamos ante el mercado de fichajes quizá más increíble de la historia?
Absolutamente asombroso, increíble el mercado y lo que nos queda en este sprint final. El mercado del United, brutal, con Varane, Jadon Sancho y Cristiano Ronaldo. Messi, Ramos, Donnarumma, Paris Saint-Germain con Araf también. Increíble lo que viene con Kylian Mbappé y quizás Erling Haaland. Los grandes han movido ficha. Los grandes jugadores han tenido oportunidad de hacer mercado y lo ha convertido en el más increíble de la historia. Nuevos desafíos, nuevos retos, nuevos duelos. Nos esperan tiempos divertidos.
Esto no queda aquí. Hay más movimiento de fichajes, pero antes, Gemma Santos, tenemos un mensaje de Leroy Merlin.
Pues sí, porque desde que entras en Leroy Merlin, Charlie, como profesional de la construcción y la reforma, vamos a recordar ahora mismo que todos son ventajas. Sí, porque te ahorras un montón con cada compra, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas que te están esperando en Leroy Merlin. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo como nunca, ya lo verás. Leroy Merlin, ahora más pro.
8:40 a esta hora, también está, ojo, la noticia en Sevilla, porque Víctor Fernández, lo de Koundé, se está poniendo bastante, bastante caliente en las últimas horas.
Sí, el asunto de Koundé se está enredando bastante porque el jugador empieza a apretar y ha decidido esta tarde no viajar con el equipo para jugar mañana con el Elche. El Sevilla y el Chelsea siguen negociando durante toda la tarde. El problema es que el conjunto inglés no sube la oferta de 50 millones de euros y el Sevilla no está dispuesto a traspasar al jugador por esa cantidad. Las partes siguen negociando para intentar solucionar un asunto que empieza a convertirse en un problema por la presión añadida del jugador.
Y esto decía hoy Julen Lopetegui.
Qué es lo que va a suceder no lo sé, porque depende del club. Y evidentemente, si Jules sale, pues nos quedamos con dos centrales y es un problema deportivo que evidentemente, si sucediera, que no sé si va a suceder, pues confiamos plenamente en Monchi. Es cierto que las fechas son las que son y que queda muy poco tiempo y no es nada sencillo.
También le está costando a Bayori rematar la operación salida al FC Barcelona, hoy con dos nombres propios, el de Ilaes y el de Pjanic.
En cuanto a Pjanic, el Barça continúa trabajando en su salida, pero la cosa se complica. Se han pasado de las cuatro opciones a manejar solo dos. Su salario y la prioridad del futbolista están dificultando su salida, pero en el Barça siguen confiando en que lo van a conseguir. Y en cuanto a Ilaes Moriba, el Tottenham quiere al jugador y se acercaría más a la cifra de esos 20 millones que pide el Barça, pero también está el Leipzig, que oferta muy por debajo de esos 20 millones, pero ofrece mejores condiciones para el jugador y sus agentes. Veremos cómo acaba el asunto.
Valencia, Hugo Ballester, están acelerando en este tramo final de mercado y siguen cumpliendo las peticiones de Bordalás.
Sí, el último nombre es Dimitri Fulquier. Anoche llegó a Valencia, esta mañana ha pasado el reconocimiento médico, firmará por las próximas cuatro temporadas. El Valencia paga, como desvelamos en COPE, 2,5 millones fijos, más casi uno en variables al Granada.
Buen fichaje Alberto Sanz, el que hace el Club Atlético Osasuna.
Nueva incorporación de Osasuna, es la séptima de esta temporada. Se trata de Ontiveros, llega cedido procedente del Villarreal y viene para apuntalar ese juego de banda de Iagoba Arrasate después de la lesión de Quique Barja.
Y no es un fichaje Miguel Ángel, pero el Real Madrid también está aprovechando este mercado de verano para apuntalar su equipo y hoy ha hecho oficial una nueva renovación.
Sí, es la octava de este año y ha sido el turno para Casemiro. Amplía 2 años más su contrato, que le va a vincular al Real Madrid hasta el 30 de junio de 2025, cuando tenga 33 años y después de 13 temporadas. El brasileño ya había ampliado en 2020 su contrato hasta 2023, pero el club no lo había hecho oficial.
Repasamos también, Cris Bejarano, cómo tenemos el mercado internacional. Se mueve mucho en España y también se mueve en Europa.
Sí, el Tottenham ficha a Pap Sarr, el futbolista senegalés. Y hablando del Tottenham, Sissoko abandona este equipo y ficha por el Watford.
8:43, hoy hemos tenido sorteo de la Europa League.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ayer contamos el sorteo de la Liga de Campeones, toca por tanto hoy contar lo que le ha tocado a los equipos españoles en la Europa League. Dos representantes, la Real Sociedad y el Betis. ¿Con quién le ha tocado escalera al conjunto verde y blanco?
No ha tenido mucha suerte el Betis en el sorteo. El Bayer Leverkusen, Celtic y Ferencváros serán sus rivales en la fase de grupos. En el club creen que están capacitados para pasar y que no ha sido el peor de los sorteos, aunque tampoco el mejor.
¿Y cómo le ha ido en el sorteo a la Real Sociedad, Marco Antonio Sandé?
El Mónaco de Cesc Fàbregas, el PSV de Mario Götze y el Sturm Graz, segundo clasificado de la Liga Austriaca. Grupo muy complicado, pero por aquí ya se tenía en cuenta que el coeficiente bajo de la Real les condenaría a un grupo difícil. Así lo valoró Imanol Alguacil.
Bueno, al final, si veis todos los grupos, yo creo que son todos difíciles. De los que estaban en la previa de Champions, nos han caído los dos más fuertes. Si veis el bombo, es que no hay rival fácil.
Una Europa League, Jorge Fernández, que este año es algo diferente a lo que estábamos acostumbrados.
Sí, hay cambio de formato. Hay 8 grupos formados por 32 equipos, donde el primero de cada uno de ellos pasa directamente a los octavos de final. El segundo se juega su pase a octavos con una ronda intermedia ante un tercer clasificado de la fase de grupos de la Champions. Además, el que quede tercero en su grupo de Europa League no estará eliminado. Tiene una repesca ante un segundo de la fase de grupos de la Conference, sí que completará los octavos de final de la Europa League.
Vamos ya con la última hora de los partidos de mañana, partidos que, por supuesto, Gema Santos, se pueden ver en Movistar.
Pues sí, con su nueva fusión Selección Plus Fútbol, y no solamente toda la Liga, como tú dices, también se ve en Movistar toda la Champions, y por supuesto con ellos la programación más exclusiva. Ya sabes que con Movistar también tienes siempre la mejor fibra 5G y datos infinitos, pero lo que quizá no sabes es que ahora tienes todo esto a mitad de precio durante 3 meses, y también te está esperando, atento, un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20FE por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Visita complicada la que tiene mañana el Real Madrid. Pita Hernández y va al Benito Villamarín para jugar contra el Betis. Miguel Ángel, también todavía con un montón de lesionados.
Sí, hay 6 bajas seguras pendientes de la convocatoria. A ver si entran Marcelo y Mariano, pero están descartados Mendy, Nacho, Modric, Kroos, Lunin y Ceballos. La gran duda en el once inicial es saber si Ancelotti va a poner como titular a Vinicius, que ha hecho 3 goles en los 2 últimos partidos.
¿Cómo va a plantear el partido Pellegrini, Escalera?
Pues ya se conoce la lista de convocados. No están los descartados Joel Robles y Sidney. Entran como novedades Petzela, que va a ser titular, Bartra y Camarasa. Y por su parte, William José se queda fuera al no estar todavía inscrito.
¿Qué contamos de este partido? ¿El dato, Pedro Martín?
Pues Betis, 2 empates en esta liga. Madrid, una victoria y un empate. Siguen sin perder, porque además son los 2 equipos que más tiempo llevan sin perder en Primera División. El Betis lleva 13 partidos de Primera sin perder. El Madrid, 20 partidos de Liga sin perder.
El Sevilla, que está en lo alto de la clasificación, juega a las 7:30 contra el Elche. Lopita, Pizarro, Gómez, Dani, Avellán. ¿Qué contamos del conjunto ilicitano?
El Elche Club de Fútbol afronta el duro partido de mañana ante el Sevilla con la máxima ilusión. Así lo ha expresado Fran Escribá hoy en rueda de prensa, poniendo como precedente el último encuentro que tuvieron ambos equipos hace unos meses durante la temporada pasada y que se llevaron los franjiverde. También cabe señalar que por primera vez en la temporada Fran Escribá podrá contar con todos sus efectivos.
Hemos contado, Víctor, lo de Koundé, pero seguro que Lopetegui nos deja más noticias en esa lista de convocados.
Sí, el Sevilla, que por cierto va a defender el liderato mañana, no está Koundé, como hemos comentado. Ocampos y Oliver Torres son bajas por lesión. El que sí se ha subido al avión esta tarde es Delaney, el último en llegar, el centrocampista danés procedente del Borussia Dortmund. A la espera de que se solucione el asunto de su ficha, está dentro de la convocatoria.
También está arriba con 6 puntos, 2 victorias, el Atlético de Madrid, Javi Gómez, que le toca jugar el domingo.
Sí, mañana último entrenamiento.
Espera, que no se te oye. A ver.
Mañana último entrenamiento de los del Cholo. Charlie, te decía que intentarán conseguir el domingo su tercera victoria en Liga. No podrán contar con Herrera, Joao ni Cuña por lesión, y sí con Felipe y Hermoso. Simeone medita volver al equipo que salió campeón el año pasado, por lo que Suárez y Trippier serían titulares.
También contamos, Víctor Navarro, la última hora del Fútbol Club Barcelona, que juega el domingo y lo hace frente al Getafe.
Buenas noticias para Koeman. Hoy Frenkie de Jong, que ha entrenado con sus compañeros, tanto él como Memphis Depay, han estado toda la semana entre algodones, pero podrán salir en el once inicial ante el Getafe. El domingo también volverán Ter Stegen, Mingueza y Coutinho. Las bajas son las de Piqué, Eric García, Pedri, Dembélé, Ansu Fati y el Kun Agüero.
No ha tenido el Getafe, Gema, un buen arranque de liga y tiene que ir al Camp Nou por lo menos para intentar puntuar.
Sí, tiene la baja de Cucurella, que recuerdo que está de vacaciones esperando que se haga oficial su traspaso al Brighton. También va a ser baja el domingo Vitolo por una rotura en el sóleo. Mata arrastra molestias, pero si está al 100%, Charlie, va a ser titular en el Camp Nou, donde dices evidentemente que no es nada fácil puntuar. Pero aunque no te lo creas, Mitchell nos ha confesado que no firma el empate.
El que me conoce, aunque dijera, bueno, firmo el empate, que estaría muy bien, dirán, Mitchell está mintiendo, porque en el deporte es lo divertido que hay, que en el fútbol y en la playa somos todos iguales.
Volvemos a los partidos de mañana, abre la jornada a las 5, el Celta contra el Athletic Club, lo pita Mateu Laoz. Ricardo de Miguel, noticias en el conjunto líbico.
19 futbolistas convocados por Eduardo Coudet para el partido de mañana en Balaídos. En la lista no están ni Miguel Baeza ni José Fontán y tampoco Kevin Vázquez por lesión. El que regresa tras cumplir sanción es el capitán Hugo Mayo. Además, podría debutar Thiago Gallardo. El delantero brasileño era anunciado este mismo jueves y podría disputar sus primeros minutos como celeste contra el Athletic.
¿Y con qué van los leones a Balaídos, Álvaro Rubio?
Lista de 21 de Marcelino, donde destaca la vuelta de Unai Simón tras su periplo con la selección Eurocopa y Juegos Olímpicos, aunque no ha dejado claro si defenderá la portería rojiblanca. Entra por primera vez el único fichaje del Athletic, Alex Pecharromán, junto con Capa, que vuelve de lesión, se cae Óscar de Marcos.
Y se completa la jornada del sábado con un interesante Real Sociedad Levante que pita Munuera Montero. Noticias, Sande, en el conjunto vasco.
22 convocados por Imanol Alguacil, entre los que se encuentra Alexander Sørloth, delantero noruego recién fichado, la joya de la cantera Carricaburu, recientemente convocado con la sub-21, e Igor Zubeldia, que vuelve tras lesión causa baja John Guridi con una rotura de grado 2 en el recto femoral derecho.
El Levante se agarra a continuar con la buena imagen que dio la semana pasada frente al Real Madrid.
Y con bajas sensibles se lo pierden por lesión Bukcevic, Soldado y Dani Gómez, además de Aitor Fernández por sanción. El equipo, por cierto, estrenará equipación en San Sebastián, jugará de dorado en homenaje a las Fallas, que en unos días regresan después de 2 años.
Pero la jornada esta tercera ya ha arrancado, lo ha hecho desde las 8 de la tarde en Somois con el Mallorca Español, que está pitando día de mera. ¿Y cómo va la cosa, Luis Ángel Trivés?
Pues ahora mismo, Charlie, estamos en el descanso. Vale el gol marcado por Dani Rodríguez en el minuto 27, una jugada en la que Ferniño no ha acertado a rematar, semifallo, y Dani Rodríguez, que tampoco ha acertado a rematar bien, pero ha valido para batir a Diego López. Adelanta el Mallorca en el partido de la vuelta con aficionados, eso sí, de Vicente Moreno Somos, recibido con pitos el exentrenador del Real Mallorca cuando ha salido y cuando ha llegado incluso el propio Español al estadio. Charlie, de momento, como te digo, en el descanso 1-0, vale el gol de Dani Rodríguez.
Y en algo menos de hora y media en Mestalla, partidazo, Valencia a la vez, Ortiz Arias Lopita, ¿y con qué noticias, Villarejo?
Los dos buscan su primera victoria en el campeonato, el Valencia tras 2 empates, el Alavés cuenta con 2 derrotas, en el Valencia pendientes de si debutará Marcos André, que esta mañana ha sido inscrito en la Liga. En el Alavés, la baja de Duarte, sancionado, es lo más significativo, más de 10.000 espectadores en Mestalla.
A esta hora, David Jiménez, también pendientes de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo en Segunda División.
Sí, al descanso en Gran Canaria, Las Palmas 2, Huesca 0, marcaron Jesse de penalti y Pejiño. Recordamos que a las 10 tenemos el Málaga Alcorcón y que lo vas a poder aquí seguir en Tiempo de Juego.
Y un ojo al fin de semana del fútbol internacional, Alejandro García.
Ya en juego Dortmund, Inter y Lyon, que abren la veda, pero lo más interesante y atractivo, además del estreno de Messi en París, lo tenemos en la Premier. Mañana a la 1:30 City Arsenal y a las 6:30 el partido de la jornada en el fútbol europeo, Liverpool Chelsea.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Soy tu asistente de voz.
ese al que le preguntas continuamente, ¿hasta cuándo dura el veranillo de San Miguel? O, ¿tengo que coger una rebequita por la noche? Ya sabéis que intento contestaros a todo, pero por favor, dejad de preguntarme dónde va a caer el gordo de Navidad, porque eso no lo sabe ni Perry.
Incluso los que más saben, no lo saben. ¿Y si el gordo de Navidad cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A Carrefour y a la vuelta nos une la familia. Ofertemos los mejores precios y soluciones para que tú y tu familia podáis ahorrar con toda nuestra oferta de productos, siempre con la mejor calidad, sin olvidar nuestras marcas propias. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Vamos con la vuelta a Erifrade. Pensábamos que hoy íbamos a tener sprint y sprint hemos tenido.
Sí, pero de aquella manera, de que Unin estaba preparando la llegada para Jacobsen, pero este a 2 kilómetros le dijo por radio a su equipo que no iba a poder y fue su habitual lanzador, el francés Senechal, el que sprintó y batió en el mano a mano en el que se quedó la historia a Mateo Trentin. Bernal estuvo listo y limó 5 segundos con los favoritos.
¿Cómo estaban los protagonistas, Quique Iglesias, en la pértiga de la cadena COPE?
En carrera hemos visto a Mikel Landa subiendo bidones y le hemos preguntado por su futuro en la Vuelta, por su continuidad en el equipo Bahrein y sus opciones de ir mejorando, unas sensaciones que, evidentemente, a día de hoy no son las mejores.
La verdad es que no tengo buenas sensaciones, no creo que mañana sea un buen día, ni mucho menos, así que bueno, intentaré llegar al día de descanso y a ver si para la última semana estoy mejor. Voy día a día, ya te digo, ahora mismo las sensaciones son muy malas, pero tengo confianza de que con el tiempo más fresco y recuperando unos cuantos días, pues pueda estar bien la última semana.
¿Y un año más en Bahrein?
Sí, mi futuro está con ellos. Pronto yo creo que lo cerraremos, pero mi futuro está con ellos.
Vamos a afrontar ya las últimas etapas, última semana. Erifrade, ¿cómo tenemos la general?
Eikin líder, Magten segundo a 58 segundos, Roglic a 1.56, cuarto Mas a 2.31, quinto López a 3.28. Bueno, en realidad el único cambio es que Bernal está ahora a 4.41 después de los 5 segundos que recortó hoy.
Y mañana por delante, Quique, día importante.
La etapa 14, la extremeña, 166 kilómetros desde Don Benito hasta el inédito Pico Villuercas, un primera categoría de casi 15 kilómetros al 6% de desnivel medio. Antes un tercera y otro primera.
Vamos ya con la tercera jornada de los Juegos Paralímpicos, una jornada, Luis Munilla, enviado especial de la cadena COPE, en la que siguen cayendo medallas para la delegación española.
Ya llevamos 7 medallas y 6 son de plata. Hoy han caído 3 de ese metal, 2 en natación, con Íñigo Llopis en 100 espalda y con Marta Fernández en 50 mariposa. Y la otra ha llegado en judo, la ha ganado Sergio Ibáñez con polémica arbitral.
Depende qué perspectiva mires, puede ser más decantado para un lado o para otro. Habría que mirarlo porque, claro, nunca, desde la cabeza de uno mismo, nunca tiene la sensación de perder o no. Sí que es verdad que yo creo que ha habido una acción antes de que terminase los 4 minutos que era a mi favor bastante clara, que ni se han pensado en revisar, pero bueno, hay que seguir y ya está.
Y del resto, lo más destacado, que la selección masculina de baloncesto silla ya está en los cuartos de final.
¿Qué más contamos de lo que tenemos o de lo que hemos tenido en este día, Munilla?
Pues mañana atención al triatlón con varias opciones de medallas, sobre todo Susana Rodríguez. Atención también al atletismo con Kim López en peso y con Yasina Udadi en 5.000. Opciones del equipo de velocidad en el velódromo y siempre la natación, mañana además con la emotividad de volver a ver a Xavi Torres en la piscina.
Vamos con la última hora del Gran Premio de Bélgica, un gran premio también dominado por el mercado, con renovaciones, pero también Carlos Miquel, hoy con resultados, los primeros kilómetros en la pista belga.
Sí, ha sido un día con mucho tiempo cambiante, pero sobre todo, es verdad que la Fórmula 1 ha podido rodar en seco, sacar algunas conclusiones. Cuarto mejor tiempo para Fernando Alonso, quiere decir que Alpine va bien, aunque también es cierto que suele meter más caballos los viernes. No se han encontrado incómodos ni él ni su compañero Esteban Ocon, que ha terminado séptimo. El más rápido ha sido Verstappen, delante de los dos Mercedes, sí, los Mercedes con el neumático medio, tanto Bottas como Hamilton. Y detrás, un décimo Carlos Sainz, que había estado más cómodo por la mañana. Y como decías, tu día de fichaje, la renovación ha sido esta vez un año más de Checo Pérez por Red Bull.
De Bélgica al Reino Unido, Borja González, donde tenemos el Gran Premio de Gran Bretaña.
Primera jornada de entrenamientos en Silverstone, una jornada fría y con bastante viento, dominada por Fabio Quartararo, el líder de MotoGP, ha terminado por delante de Miller, tercero y mejor español ha sido Martín y quinto Marc Márquez, que ha sufrido, al igual que francés, una espectacular caída, el piloto español que ha terminado con una pequeña herida en el ojo, que en principio no debería ponerle problemas para salir mañana a pista. En Moto2 el más rápido ha sido Raúl Fernández por delante de Navarro y en Moto3 el mejor Fenati, noveno Acosta.
Y este último minuto para buscar a los españoles que tenemos por el mundo. El primero de ellos, David Jiménez, Jon Rahm, que está disputando el playoff de la FedEx Cup.
Sí, otro torneo PGA en juego, el BMW Championship. Y además no hay muy buenas noticias. Es líder el norteamericano DeChambeau con 13 golpes bajo par. A 4 está Sergio García y a 5 golpes un Jon Rahm que sigue siendo el número uno en el ranking.
Y cerramos con nuestros tenistas por el mundo en la previa del US Open y algún que otro torneo más que tenemos por delante, Jorge Fernández.
Donde destaca Carlos Alcaraz en Winston-Salem, que ha ganado en 2 sets a Marcon Giron y se ha plantado en semifinales y se verá las caras con el sueco Imer. Y en la previa del US Open, Nuria Parrizas Díaz y Rebeca Masarova se han metido en el cuadro principal.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo hoy con Santi Duque, con la última hora de Mbappé, de Cristiano Ronaldo y, por supuesto, con la previa de esta tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga.